Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de lunes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3 y media de la tarde en el 101.0 vamos a repasar la actualidad en forma de titulares, y luego en el 104.6 en COPE más Vitoria, hasta las 4, pues la vamos a ampliar. Gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil. Y un saludo al equipo que hace posible este programa, con David González al frente de la nave técnica, radio y vídeo, que ahora saludo de quien nos habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este lunes 15 de abril del 2024, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Malas sensaciones ayer en el nuevo Los Cármenes del Deportivo a la vez frente al penúltimo clasificado, el Granada. Perdió por 2-0 y a pesar de la remontada que, al menos en sensaciones, que dio en la reanudación con los cambios, el equipo de Luis García Plaza ahora mismo no está en un buen momento. Perder contra un equipo prácticamente descendido y no tener sensaciones es ahora mismo para hacer autocrítica, como decía el propio entrenador, y pensar que todavía todo no está hecho. Menos mal que ni Celta ni Cádiz suman y que la renta, la de 7 puntos, sigue estando ahí.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Jugando así no podemos ganar ni al Granada ni al Atlético Madrid la semana que viene, ni a nadie. Tenemos que mejorar, tenemos que hacer autocrítica mucha, yo el primero, y recuperar esa esencia que hemos sido de este equipo que no ha caído ni una jornada en descenso, que está a 7 puntos del descenso. Pero ahora mismo la imagen de hoy no me ha gustado nada. Y hay que jugar mejor. Y jugar mejor engloba todo lo que es jugar al fútbol, ¿eh? No solo con la pelota. Hoy con la pelota hemos dado... Estábamos solos y la tirábamos fuera. Jugando así, ya te digo que no.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Mañana a las 7 de la tarde en el Stark Arena, que no va a haber nadie, ese play-in para Baskonia frente al séptimo clasificado después de que el viernes ganase a la Virtus y se clasificase en octava posición el equipo de Dusko Ivanović. El que gane será séptimo y por lo tanto se enfrentará en los playoffs al Panathinaikos. El que pierda tendrá una segunda opción en casa frente al ganador del Virtus Efes, que toda la pinta la tiene y el favoritismo los turcos.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Bueno, sería una gran cosa, pero yo creo que este equipo con este resultado, ahora que hemos hecho, que ha hecho un gran resultado. Bueno, Maccabi cuando juega delante de su público en Tel Aviv es muy difícil a ganarlo. Y seguramente para ellos es una cosa un poco diferente jugar sin público en Belgrado, pero ya están jugando casi un año, así que ya están acostumbrados para jugar.
Deportes.
Número 5.
Y en Liga ACB a punto estuvo Baskonia de perder el tren para el playoff. 39 minutos y 58 segundos por detrás en el marcador frente a Breogán, a punto de descender, pero una canasta de Marinkovic para poner uno abajo y la final de Marcus Howard, qué momento para Marcus Howard, le dio la victoria al equipo vasconista, 76-74, sigue noveno en la tabla clasificatoria a una victoria de Manresa, pero manteniendo sus opciones, a pesar de que al final de la semana, con uno o dos partidos de play-in, tiene que ir a la casa del líder, a la casa de Ivo Navarro, a enfrentarse al Unicaja de Málaga. La programación sigue en COPE.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Bueno, sería una gran cosa, pero yo creo que este equipo con este resultado, ahora que hemos hecho, que ha hecho un gran resultado.
Que es quedar entre los 8 primeros de la fase regular de la Euroliga. Pues sí, ha superado los años anteriores, pre-pandemia, ¿no? Porque ya quedaba séptimo, pero ha quedado entre los 8 primeros, pero hay play-in y tiene que enfrentarse al séptimo. Lo hará mañana a partir de las 7 en Belgrado, Stark Arena, gigante. Maccabi, el rival, después de vencer las dos últimas jornadas de Euroliga, al Real Madrid y a la Virtus, equipos que, bueno, la Virtus no. pero el Real Madrid está por encima de la tabla clasificatoria y la Virtus ha estado durante todo el año por delante de Baskonia, ¿no? Bueno, todos disponibles, parece que también sin problemas para Dani Díez, que no pudo jugar frente a Breogán. Vaya victoria, con triple final de Marcus Howard. Bueno, canasta desde el suelo antes de Marinkovic para poner a uno a Baskonia, uno abajo, después 39 minutos 58 segundos por detrás, y luego Marcus Howard con la pelota, pues claro, la metió, porque está en un momento tremendo, tremendo, increíble, caliente, decía Tadas Eckerskis esta misma mañana.
Pues Marcus ahora está en un momento caliente, ¿no? Está, está con mucha confianza, está muy acertado, y es un jugador que en cualquier momento te puede cambiar el partido. Y puede estar dos, tres cuartos callado y luego en un par de minutos te meta cinco triples y cambia el ritmo de partido. Y bueno, pues ahora es nuestro líder en ataque 100%, y bueno, yo creo que estamos ganando estos últimos partidos gracias a él, gracias a su buena forma física y esta confianza que está teniendo ahora.
Bueno, Maccabi de Tel Aviv, una victoria, una derrota. Ahora vamos a hablar precisamente de los precedentes. Bueno, juega en el Stark Arena, más grande todavía que el Pionero, donde han jugado durante todo el año. Eso yo creo que para ellos es un déficit, ¿no? No jugar primero durante todo el año en la mano de Elías, y en estos momentos, ¿no?, donde un partido además te puede dejar fuera o dentro. Bueno, en este caso hay dos oportunidades, pero yo creo que es una desventaja. Para Dusko Ivanović no quiere hacer demasiada... Bueno, fiarse de más.
Maccabi, cuando juega delante de su público en Tel Aviv, es muy difícil a ganarlo. Y seguramente para ellos es una cosa un poco diferente jugar sin público en Belgrado, pero ya están jugando casi un año, así que ya están acostumbrados para jugar.
Bueno, quizá de elegir un rival, ¿no? Efes, bueno, puedes elegir la Virtus, que las has ganado, ¿no?, de los que están jugando el play-in. Pero como tienes que elegir a un rival que no sea la Virtus, entre Efes y Maccabi, y el Maccabi jugando en Belgrado, igual Dusko hubiera elegido a este precisamente, que le ha tocado, ¿no?
Mira, si me preguntas esto antes de saber, puede ser que te diría sí. Ahora cuando lo tengo, te digo que no.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Somos equipo de play-in, o sea que ganamos a la Virtus y nos enfrentamos al Maccabi de Tel Aviv. Vamos primero con los precedentes, ¿no? ¿Cómo se nos da Maccabi? Aunque este partido es distinto a los de la mano de Elías, ¿eh?
Sí, yo he contado pues los de esta temporada, ¿no? Los dos partidos que se han jugado esta campaña entre los dos equipos, tanto en Vitoria como en Belgrado, y bueno, se han repartido las victorias cada conjunto, ¿no?, en sus respectivos pabellones, ¿no? Digamos, Maccabi es obvio que juega en Belgrado, pues por toda la situación bélica que se vive en Israel, Palestina y todo lo que está acarreando la zona de Oriente Medio. Entonces, en ese sitio de Belgrado, pues ellos, de alguna manera, aunque sea sin público y lejos de casa, han realizado una gran temporada. Y bueno, en Belgrado, en el mes de diciembre, ganan al Baskonia por 8 puntos, 89-81. Y en el Buesa Arena, poco tiempo después, unas semanas más tarde, fue Baskonia quien se llevó la victoria en un buen partido también de Marcus Howard y con un poder anotador, como hemos visto en las últimas semanas, para vencer por 92-82. Es decir, que los márgenes de resultados de ambos equipos son muy parejos, ¿no? Así que es cierto que Maccabi ha quedado por delante, con dos victorias más que Baskonia, por lo que se presume un partido bastante igualado a priori.
Eso es. Esa victoria fue en el Pionir, ¿verdad? La de Maccabi sobre Baskonia.
Sí, porque ellos, bueno, claro, al haber otros dos equipos de Belgrado jugando en el Stark Arena, pues por disponibilidad del pabellón, era imposible que en una misma semana hubiese mínimo tres partidos en el mismo recinto. Entonces, ellos han jugado en el Pionir, cancha mítica europea también, uno de los templos de baloncesto europeo, y ahora van a jugar el play-in en el Stark Arena. No sé cuáles son los motivos y qué diferencia puede suponer,
pues pabellón más grande y más sensación de vacío, ya te lo digo yo, ¿no?
Sí que parece que puede entrar gente, 50-60 personas máximo, representando a Maccabi o al club o familiares, pero más allá de ahí, bueno, por lo que dices, un pabellón enorme, pero sin público.
Sensación tremenda, para los dos equipos, pero bueno, para el de casa, que para eso tenía el factor cancha, pues no sé yo. Pero bueno, entre esos familiares van a estar los de Wade Baldwin, que esta mañana hemos desayunado que igual no iba, pero pero que al final sí va, ¿no?
Sí, parece que había un problema con el pasaporte de su hijo, uno de sus hijos pequeños, y claro, él viaja con toda su familia. Eso pues se puede entender que van a Belgrado a jugar estos partidos, pero que no tienen mucha intención de volver a Tel Aviv, además por la situación que acabamos de comentar. Y eso, pues a nivel deportivo, pues puede ser que no se note mañana. Pero bueno, es una preocupación más que puede tener un jugador de baloncesto, que aparte de su competición o de la intensidad o la concentración que requiere jugarse en partidos de alto nivel, también de estar pendiente de la familia y que ellos estén lo mejor posible lejos de casa.
No lo dudes, no lo dudes. Son personas 24 horas. Juegan al básquet durante 2, 3, 4 horas al día. Las otras 20, ¿eh?, son personas y tienen sus miedos y sus cosas, ¿eh? Pues ya veremos qué ocurre. ¿Qué crees que puede ocurrir, Rubén?
Pues Baskonia, afortunadamente, lleva una buena senda de victorias lejos de casa y ante rivales importantes. Esa confianza que supone ganar así esos partidos, creo que puede ser un plus importante de moral y de motivación para el partido de mañana. También siento que Maccabi es un rival bastante complicado, muy físico, con muy buenos jugadores, de los mejores equipos de la Euroliga de esta temporada, y que ellos además por dentro tienen mucha fuerza, mucho músculo, mucho rebote, y Baskonia adolece de ese tipo de jugadores, pero todo está abierto. Es decir, que también es cierto que se juega un poco con el colchón, entre comillas, de que hay una segunda oportunidad el viernes, pero siempre es mejor ir por el camino recto, el camino directo, y no desgastarse tanto en una semana en la que también habrá más partidos, contando el de Liga CB.
Es verdad, ¿eh? Dice Dusko que lo hubiera firmado antes, jugar contra Maccabi, ya que juegas este play-in contra Maccabi y en Belgrado. Luego ha ido diciendo, bueno, ahora ya que lo tengo no lo firmo, ¿no? pero bueno, quizá sea la opción, ¿no? Esta la de Baskonia, ¿te parece? Más que esperar luego ya el viernes al Buesa que venga Efes o Virtus, que parece que puede ser Efes.
Claro, que además son dos grandes equipos. Efes está al alza, está jugando muy bien. Hace nada estuvo en Vitoria y ganó como ganó. Virtus lo vimos la semana pasada, que una primera parte del partido pues dominó el encuentro, luego fue Baskonia quien le dio la vuelta. Entonces, bueno, jugar en casa está bien, pero también sería un partido como una final, ¿no? A vida muerte. Y bueno, también es evitarte a veces el disgusto de caer en casa si puedes ganar fuera primero y asegurarte el pase a los playoffs.
Pues a ver si el viernes, como muy pronto, bueno, el viernes te voy a escuchar seguro, pero a ver si seguimos con la Euroliga y sería Panathinaikos, el rival, o Real Madrid, porque vete a saber, para eso tiene dos opciones Baskonia para seguir en la Euroliga, pero ya dentro del playoff, entre los ocho primeros ya definitivamente, ya en una eliminatoria al mejor de cinco partidos. David de Baskonismo, Rubén Gazapo, Baskonistas.com, muchas gracias.
Venga, hasta el viernes.
Y ayer, bueno, después de ganar al Madrid y al a la Virtus en las dos últimas jornadas de la Euroliga, pues Baskonia se ha clasificado, ya lo saben, en ese octavo lugar, mañana a las 7. Como hemos dicho, ese partido único, el que pase contra Panathinaikos en el playoff, el que pierda tiene una segunda opción en casa frente al que gane entre Efes y Virtus. Parece que el Efes, Virtus y Efes, bueno, parece que el Efes está, o parece uno de los claros favoritos, ¿no? Incluso, ¿por qué no? Final Four. Bueno, lo vamos a hablar ahora mismo, pero hay que tocar un poquito la Liga CB con esa victoria de 78-76 ayer. ¡Buf! ¡Qué partido! Después de esa gesta en Bolonia, pues había que ganar al Breogán prácticamente en descenso y se hizo con un último triple de Marcus Howard, que, bueno, pues es que es una auténtica barbaridad como está este momento de Marcus Howard. Juan Pinedo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Rubén.
Bueno, vamos con lo que ha pasado y luego con lo que vendrá. Lo que ha pasado es que se ganó la Virtus, que no se esperaba demasiado.
Se ganó el Madrid antes.
Bueno, pues sí. Pero en la última jornada de la Euroliga y en la Liga CB, donde tampoco yo daba un duro, pues el partido fue 39 minutos 58 segundos por detrás Baskonia, hasta que, bueno, pues llegó el balón a Marín. Bueno, primero la canasta de Marinkovic desde el suelo y luego
Claro, pues la suerte del triunfador y del ganador.
Y luego el triple de Marcus Howard. Bueno, que Baskonia ha ganado dos partidos y que de nuevo en Euroliga parece que está más entonado, que pone más energía ahí, ¿no?
Sí, lo hemos comentado muchas veces y hasta se ha oído por ahí en periódicos con cierta gente que hace sus comentarios, ¿no? Pues que, no sé, creemos que quizás estos jugadores quieren salir al mercado, que es donde más se les ve, ¿no? Aunque realmente estos están, los buenos del Baskonia están cedidos por todos, ¿no? Por todos los entrenadores y clubes de Europa, Pero bueno, ellos parece ser que a nivel de Europa, que quizás es la representación más importante para que estos se puedan vender mejor o tal, pero bueno, a nosotros eso nos preocupa poco. Lo que nos preocupa es que nos ganen y ya está, Robert. Y la verdad es que ha sido una satisfacción muy grande, pues los dos últimos partidos, que nadie daba un duro en ese sentido, y tú y yo los primeros, antes de ir a Madrid, y aunque el Madrid está en horas bajas, igual que la Virtus, que además tú con acierto antes de jugar dijiste, oye Juan, que la Virtus no está en su plenitud de juego como a principio de temporada y tal, y bueno, pues también tenemos que hacer nosotros algo para poder ganar, ¿no? La verdad es que han sido dos partidos, Robert, que ha jugado el equipo en equipo, un poco más de lo que ha hecho otras veces, y luego lo que siempre, y tú sabes por dónde voy a ir, que es el tema de la defensa. Hay equipos en los cuales, como el de ayer, hay que dejarle 70 puntos para poder ganar, aunque tengas un día muy fallón a la hora del ataque, y hay equipos en los cuales no puedes dejarles en 70, pero, por ejemplo, digamos que el listón puede ser 90, como lo que ha pasado, para poder ganar. Porque claro, tienes que tener también un día muy bueno a nivel de ataque.
Claro.
Y esto es lo que ha pasado con el Madrid y con la Virtus. Estos son equipos que por su potencial no puedes decir, los voy a dejar en 70 porque es inviable, pero sí puedes dejarlos en 90 porque son equipos que llegan con facilidad a esos guarismos, pero tú en un momento dado tú tienes un equipo en el cual sí que puedes pasar de los 90 si realmente a la hora del ataque tienes un porcentaje elevado. Entonces, lo que ha pasado, ¿no? Que hay equipos, ahora, por ejemplo, vamos a jugar con el Maccabi, pues pasa exactamente lo mismo. Entonces, y luego hay equipos en ACB que si tú defiendes un poquitito y tensas un poco la cuerda atrás, no son equipos que te pueden pasar de 70 o de 80 puntos. Entonces, hay que sí, aun jugando muy mal como se jugó ayer, que es lo normal por tensión, por esfuerzo, por cansancio mental y físico, pero bueno, tú tienes ese día en que te sale al final todo porque eres el equipo ganador, como se suele decir, la suerte del que gana, y bueno, pues le está pasando hoy día al Madrid y al Barcelona. Quiero decir que a finales de temporada siempre lo he comentado y sabes lo que voy a decir, que estos equipos que están abajo te pueden dar un susto porque ellos también ven el infierno, la caída, porque pueden descender. Entonces, ya lo hemos comentado, entonces vamos a tener partidos de estos, sobre todo ahora con la semana que nos acontece, que puedes comentarla.
Ahora vamos con ella. ¿Te parece antes si hablamos un poco de Marcus Howard? Porque lo hablábamos fuera de micro, diciendo, Marcus Howard no es un jugador de estos habituales de lo que conocemos de Baskonia, pero claro, hay que rendirse cuando pues la mete de esta manera y de todos los colores, y cuando realmente elige bien los tiros, que puede fallar y hay veces que están fallando, etcétera.
Tú lo has dicho, ¿no? Mira, el Howard ha pasado una temporada, el año pasado también, pero ya esta temporada, ya lo dijimos al principio, que quizás la figura clave iba a ser Howard en cuanto a que este chico, el año anterior, por el año pasado, había hecho una labor muy buena, lo habían renovado de la forma que lo renovaron, como si fuese el Kaiser del equipo, que lo es, y entonces, pues que él realmente iba a ser el líder y que él se lo iba a creer. Entonces, él ha empezado de menos a más y ahora en este momento está jugando, aparte de meterla, porque es un fenómeno en ese sentido, hoy por hoy, es que ahora sí que está haciendo, hombre, el 100% no lo va a hacer porque siempre tiene que haber fallos en un jugador que tira 14 triples o 16 triples, ¿no? Pero bueno, está haciendo un porcentaje muy alto de lo que tú has dicho, tiros ya un poquitito más centrados, con el equipo dando vueltas al balón y en vez de tirar a la primera y pasándose entre piernas 5 veces antes de tirar, pues el equipo da vueltas y normalmente él, aunque esté muy defendido, siempre va con un poco de ventaja si el equipo da 5 o 6 pases que si él se la juega la primera. Entonces, no nos gusta quizás básicamente este juego, pero ¿qué ocurre? Que en este momento el equipo se tiene que amoldar a él porque él ha demostrado que puede ganar. Entonces, pues es un jugador clave en este equipo, lo está haciendo mejor que antes y por eso el equipo en los dos partidos ha hecho lo que ha hecho.
Estoy de acuerdo. Bueno, lo que viene por delante, Juan, es el play-in. Ha tocado Maccabi. Si se pierde, se juega en casa con el que gane FC Virtus, bueno, se ha metido el equipo aquí, Juan, que me parece importante. Y además mejorando la clasificación de otros años, porque bueno, ha acabado octavo, o sea que si no hubiera play-in, hubiera estado en el play-off.
Sí, no, aparte de que, bueno, pues ahora tenemos una semanita que, bueno, tú lo tienes que corroborar si me equivoco yo. El martes se juega contra el Maccabi Belgrado.
Si se pierde mañana, el viernes.
Sí, y luego, si es que ganamos el viernes.
No, si ganamos, para, si ganamos, vamos al playoff ya para la semana que viene.
Sí.
Y si perdemos, nos tocaría el viernes jugar contra el ganador.
Sí. Sí, claro, si ganamos, exactamente, si ganamos como es séptimo octavo, quedamos ya arriba. Lo que ocurre como séptimo, ¿qué ocurre? Que si por lo que sea perdemos, que como tú también adelantabas el otro día, ojalá podamos ganar a la Virtus, porque luego nos toca un Maccabi cuando jugamos fuera, pero casi es a pabellón vacío, claro, en Belgrado, porque claro, y como está la situación ahora en Israel, pues fíjate, tú como padre a jugar, lo primero es que se negaría a todo el mundo, ¿no? Claro. Entonces, por eso te digo que contra el Maccabi tenemos la ventaja dentro de todos los equipos que están por jugar fuera de casa, en que juegan con pabellón vacío, más o menos, y bueno, es el Maccabi. Naturalmente es un equipo muy fuerte, la verdad, las cosas como son, no es la Virtus, ¿no? En este momento el Maccabi está bien, por eso están en esa clasificación. Y luego lo que comentas, como perdamos, pues tenemos que jugar en casa contra el Efes, que ha quedado por debajo, que tiene que, pero claro, al jugar con la Virtus yo le doy ganador al Efes, porque va como un
Si tiene opciones de Final Four, incluso si yo es que le doy
el Efes, sí, por Dios. Y luego, claro, podemos ganar fuera, pero luego venir el Efes a casa y ese sí que es un ogro. Claro. Ese es de los 4 a 6 mejores equipos
Estoy de acuerdo. A ver qué ocurre, porque el partido se las va a traer, el de mañana.
Sí. Sí.
Lo 1-1 ha sido el resultado de ambos equipos. Sí. El último, Baskonia sí que lo ganó con cierta solvencia.
Sí, pero Robert, antes de que acabe, no solamente acaba ahí, porque claro, imagínate que perdemos con el Maccabi. A todo correr tenemos que venir a casa porque jugamos con el Efes.
Claro.
Y acabamos de jugar con el Efes y a todo correr el domingo tenemos
a Málaga.
Málaga a jugar contra Ivón Navarro. Entonces, fíjate tú, por eso te decía que qué semanita tenemos.
Es tremenda, el calendario y este play-in en medio.
Terrible. Y sobre todo esta semana.
Claro, sí. Y porque yo aquí sí que pondría o daría un tirón de orejas a la ACB, Juan, porque el partido de ayer, pues, puedes aplazarlo. Y dejar que, bueno, pues juegue el viernes en Bolonia y dejar que no juegue el domingo porque tiene que jugar el martes en Belgrado. Y el viernes en todo caso, o sea, que no sé, ¿no? Dejarle un poquito aire, ¿no?
Claro, es que aunque a priori la liga no la haga, lo que sí puede hacer en el momento, una vez que ha visto que ha ganado, y que va a jugar el martes, es lo que dices tú, dejarlo para luego cuando haya semanas libres para jugarlo entre
claro, si es que además eso, si lo que mata a los jugadores son más los viajes que los partidos.
Pero bueno, Robert, la verdad es que nos está dando muchas sorpresas el equipo y además muy agradables, porque yo fíjate que soy en cuanto a los nervios soy muy neutral, aunque claro, tienes que ganar tu equipo, pero es que estos días hasta a veces me estoy poniendo un poco nervioso.
Claro, normal.
Quiero decir que nos está dando alegrías, aunque no todas, porque de las tres, donde mejor está jugando es en la Euroliga, que es la competición más difícil.
Absolutamente. A mí me da pena porque en la Copa, y con este juego que tiene Baskonia, y con este final, y con esta anotación tan puntual de Howard, podrías avanzar mucho en un torneo corto con un equipo así, ¿eh? En un torneo largo, pues ya es otra cosa, porque mantener el acierto es complicado. Pero
Robert, para terminar, hay una cosa que está muy clara. Esta ACB, en la ACB, el Baskonia no se merece estar noveno. Es que con este equipo teníamos que estar entre los 4 primeros. Ya. Es que es la realidad. ¿Me comprende? Entonces, a final de temporada habrá que estudiar un poquitito cuál ha sido la trayectoria y dónde han estado los peros de este equipo esta temporada. Porque no es normal que estemos en la Euroliga jugando contra los 5, 6, 7 mejores equipos de Europa con la calidad que lo estamos jugando, y venimos a la ACB y nos putea cualquier equipo que está en fase de descenso. Entonces yo creo que nos merecíamos por equipo estar entre los cuatro primeros. Eso habrá que analizarlo.
Estoy de acuerdo, lo vamos a hacer cuando acabe la temporada, que espero que sea en junio y no en mayo como apunta.
No, por Dios, no.
Espero que no.
No, este equipo nos puede dar todavía más sorpresas jugando como ha jugado los dos partidos de la Euroliga.
Estoy de acuerdo. Juan, hablamos ya en una semana, el lunes. Gracias.
Vale, un abrazo, Robert.
Ahora sí que está, saeta más moderna. En la Feria de Abril, no en la Semana Santa, sí que pega con este Deportivo Alavés, porque es preocupante lo que está pasando con el conjunto albiazul, ¿no? El parón, yo creo que les ha... El parón y la distancia y que los de abajo no reaccionan, pues yo creo que les ha bajado un poquito el nivel, ¿no? La tensión, ¿no? El deseo, las ganas. Que quizá la competición, ¿no? Por continuada te pueden mantener, incluso subir esas pulsaciones, pero que con el parón pues ha sido como taza y media, ¿no? No quieres taza y media. Te estás pensando que está medio hecho y encima no juegas, ¿no? Y no hay resultados, no hay quien te presione, etcétera. Pero es que ya están presionando, pero poco, también hay que decirlo. Porque Celta y Cádiz perdieron sus respectivos encuentros frente a Betis y Barcelona respectivamente. Pero bueno, en las últimas jornadas sabemos que al final pues hay equipos que ya no se juegan nada y que no tienen ese afán competitivo. Si es que lo estamos viendo con el propio Deportivo a la vez. ¿Qué ha pasado? ¿Qué bajón? ¿Qué está ocurriendo? Vas a la cancha de uno de los equipos descendidos prácticamente, ¿no? Y te encuentras con, además, todos los que van allí, buena entrada por otra parte, pero pensando que, bueno, pues estos son los últimos coletazos en primera división, nadie creía demasiado en poder ganar al Deportivo a la vez, o al menos hacer un buen partido. Bueno, total, que llega allí y el Alavés es absolutamente superado por un equipo descendido. Quizá en la segunda parte, y con unos cambios en el de inicio, en el Deportivo Alavés, en la defensa, especialmente, ¿no? Y nada, en la media punta, ¿no? Panicelli y, bueno, Duarte y Tenaglia que salieron. Luego sí que es cierto que Abde le dio otro ritmo absolutamente distinto que Rioja, que estuvo absolutamente mal. Alex Ola también, Carlos Vicente tampoco tuvo el día, ¿no? Y bueno, los cambios sí que hicieron algo, pero es que el Alavés no llega. El Alavés no llega. Y no tiene ni... Bueno, y qué decir de Samu, que sigue desaparecido. No sé. No son muy buenas sensaciones, pero es que no es que lo digamos los que lo vemos desde fuera. Desde dentro, también.
O sea, jugando así, no podemos ganar ni a Granada, ni a Atlético Madrid la semana que viene, ni a nadie. Tenemos que mejorar, tenemos que hacer autocrítica mucha. Yo el primero. Y recuperar esa esencia que hemos sido de este equipo que lleva, que no ha caído ni una jornada en descenso, que está a 7 puntos del descenso, pero ahora mismo la imagen de hoy no me ha gustado nada, y hay que jugar mejor, y jugar mejor engloba todo lo que se juega al fútbol, no solo con la pelota. Hoy con la pelota hemos dado, estábamos solos y la tirábamos fuera. Solos, recibe una pelota uno solo, un pase fuera, otro pase fuera, así no puede ser. Y después, cuando hemos estado más acertado, hemos llegado bastantes veces en la segunda parte a zonas de peligro, y después ahí no tenemos ahora esa, ni ese, no sé cómo decirlo, ni ese momento de inspiración de uno, de un buen pase, de un centro, de tal. Hemos llegado bastantes veces a zona de área, pero claro, después falta el último momento, el último tiro, la última situación, y nada, jugando así, ya te digo que no...
Nada, que no. Guridi yo creo que se nota muchísimo. Yo creo que el equipo se ha acostumbrado a jugar con eso. Y cuando no está, pues juega de otra forma. Y el equipo lo sufre, todos, ¿no? Tienen unos automatismos ya muy hechos muchas veces, ¿no? Y el técnico, bueno, pues también, ¿no? Sigue con Blanco Guridi, Guevara, que está bien, ¿no? Sin Guridi en este caso. Pero bueno, también con Carlos Benavides, que también sale, tiene otra cuestión. Quizá tres... Bueno, no lo sé. Quizá hay otras opciones, como venimos diciendo en corto y al pie. Y esa autocrítica de los jugadores que la tienen que hacer, pues también, según Luis García Plaza, la tiene que hacer.
Yo tengo que hacer examen de conciencia y transmitirles a ellos que quiero ese espíritu, esa fe, esa creencia en nosotros, esa decir, aquí estamos y vamos a tope con nuestras armas, que a lo mejor no son las mejores armas, que no tenemos las mejores historias, pero tenemos que creer en nosotros y hay que subir el rendimiento de individualmente y el rendimiento colectivo. Y nada más, eso es misión mía y yo me hago responsable. eso. Hay que seguir apretando, nos quedan siete finales. Hoy hemos perdido una, vamos a por la siguiente, es el Atlético de Madrid, pero me da igual. Nosotros en casa tenemos que transmitir esa ambición, esas ganas, y si no, vamos a llegar a los últimos partidos, que a lo mejor no lo dices al principio, y lo que digo siempre, si nos dicen una carta al principio que nos la jugamos en el último partido para salvarnos, lo firmamos. Pero creo que estamos en disposición todavía de no llegar a eso. Pero si no apretamos el culo, vamos a llegar a jugárnoslas en los últimos partidos. Y creo que hay que levantar la cabeza y saber que así no.
Héctor Valdés, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Robert, ¿cómo estás?
Uy, 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 digo, ¿eh?
Sí.
¿A que sí?
Sí, 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 la verdad que, bueno, los últimos partidos no son nada buenos y el de ayer diría que en cuanto a ritmo, intensidad y entrega por parte de los jugadores y decisiones por parte del míster, diría que si no es el peor de la temporada, está en el top 3 de los peores de la temporada.
Estoy absolutamente de acuerdo. ¿Y por qué? ¿Porque cambió la alineación? ¿Porque, no sé, se han relajado tanto sin competición con el parón y con la distancia que... ¿O qué?
Pues yo tengo la sensación de que los jugadores han perdido un poco de ritmo competitivo con tanto parón y con la posición que ocupan en la tabla, que aunque no lo digan en voz alta, pues muchos estarán pensando que está hecho el objetivo, que está prácticamente hecho y que ya, bueno, que quizá no haga falta competir a un ritmo tan alto como se ha competido durante toda la temporada, que ese es el primer error. Y el segundo es que para mí ayer García Plaza tocó posiciones del campo que habían sido intocables, sobre todo hablando de la defensa, ¿no? Que era una línea muy fuerte con los jugadores que estaban jugando, tanto con Azcar como con
Rafa Marín,
Javi López
sí,
y Gonzalo. Javi López, exacto. Y para mí ayer la defensa fue todo el equipo fue un despropósito, ¿no? Pero la defensa estábamos acostumbrados, aunque el Alavés ha recibido goles, por supuesto que ha recibido goles, a una línea más intensa en cuanto a cómo defender las acciones defensivas de ayer. Un equipo como el Granada, que está haciendo la temporada que está haciendo, pues hicimos a Lucas Boye prácticamente balón de oro.
Estaba cómodo.
Eso no se puede consentir.
Estuvo muy cómodo todo el partido y hizo de todo. Vamos, hasta un gol incluido. Claro sí. Que sí. ¿Y echaste de menos a Guridi también?
Sí, eché mucho de menos a Guridi, sobre todo porque en la primera parte que el Alavés sufrió más, Guridi, aparte de que ayuda bastante más a la línea de medios, porque Panichelli es otro tipo de media punta, ¿no? Siempre hablamos de un media punta como Guridi, que es un centrocampista ofensivo, y Panichelli ayer era más un segundo delantero, aunque al principio del partido sí que se le vio pues un poco aplicado en defensa, ¿no? Defendiendo al medio defensivo del Granada, pues al final el jugador acaba jugando como lo lleva haciendo toda la vida, y Panichelli lleva haciendo toda la vida delantero centro, segundo delantero, y ayer es como estuvo posicionado en el campo. La segunda parte mejoró, pero para mí Guridi da unos registros al equipo que no hay otro jugador en la plantilla que los dé, y me parece un error sacrificarlo ayer en el 11.
Claro. Y sin embargo, ¿no? Claro, en la segunda parte se mejoró un poco con los cambios, yo creo que con Abde, ¿no?
Sí, Abde fue el jugador que agitó un poco más el partido, sobre todo los primeros minutos de la segunda mitad, pero aún así ayer el equipo estaba muy fallón. Guevara, ya venimos hablando unos cuantos partidos de que no está al nivel que estaba durante pues prácticamente toda la temporada, y eso se está notando mucho en que el Alavés no consigue tener un ritmo fluido de juego que acaba afectando a todo el equipo.
Bueno, y las sensaciones, que es lo peor, ¿no? Y Atlético Madrid el siguiente, o sea que menos mal que los de abajo no suman.
Sí, la suerte que está teniendo el Alavés es que los de abajo no están sumando, pero es cierto que ahora viene el Atlético Madrid, el equipo lleva unas jornadas falto de intensidad, que viene un equipo que aunque esté un poco inmerso en Champions, es un equipo muy intenso, y hay jugadores en el Alavés que llevan muchos partidos sin estar, y se me ocurre Samu, se me ocurre Rioja, se me ocurre Guevara. Ayer mismamente Duarte no me gustó de lateral, creo que podría rendir más en todo caso de central que de lateral. Entonces, lo que dijo García Plaza, que venía hablando de agitar el avispero, bueno, creo que lo intentó agitar de una manera que erró en las posiciones que tenía que agitar precisamente.
Ya. Mañana ampliamos, pero yo creo que va a ir por ahí esa tertulia en corto de pie del martes. Héctor Valdés, hasta mañana, gracias.
Gracias, Robert.
Vamos terminando. Si el viernes anunciaba el ayuntamiento lo que quiere hacer para el centenario de su propiedad, que es el campo de Mendizorroza, el inquilino del campo de Mendizorroza también ha presentado esta mañana lo que quiere hacer para ese partido que le va a enfrentar al Celta, precisamente, fundamental ahora mismo, y que ahí, en esa fecha, 27 de abril, se cumplirán 100 años de la instalación de Mendizorroza. Bueno, pues ya desde el viernes 19, miércoles 24, viernes 26 y sábado 27, pues va a haber muchas acciones por parte del Deportivo Alavés, que incluyen charlas, coloquio, murales, fanzón, firma de autógrafos, exposición de fotos históricas, tarta conmemorativa, recibimiento del equipo de su entrada en Mendy. Bueno, pues muchas cosas que en la página web del Deportivo a la vez pueden consultar los que quieran celebrarlo, que vamos a ser todos. Lo dejamos aquí, les cuento la tarde. Gracias. Adiós, agur.